Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tray. Hoy, resumiré y analizar el libro Mira a esa chica, de Cristina Araujo Gamir. Es una novela española contemporánea centrada en una agresión sexual, grupal sufrida por un adolescente y en todo el impacto que ese hecho provoca en su entorno. La obra parte de una situación de fuerte carga emocional y social, pero su interés no se limita al suceso en sí, explora también la reacción de la familia, los amigos, el colegio, los medios de comunicación y el clima moral que rodea el caso. Ganadora del 18 Premio Tusquets Editores de Novela 2022, la novela se sitúa en la tradición de la ficción social y psicológica, con una mirada precisa sobre la adolescencia, la violencia machista y la presión del grupo. Su propósito no es el morbo, sino la comprensión de los mecanismos que hacen posible el daño y de las consecuencias humanas que deja a su paso. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una novela sobre la violencia sexual y sus consecuencias colectivas, el núcleo de la obra es una violación grupal. Pero la novela no se limita a narrar el hecho como un episodio aislado. Cristina Araujo Gamir lo usa como punto de partida para mostrar cómo una agresión de este tipo desborda a la víctima y contamina el espacio social inmediato. La novela observa la fisura que se abre en la vida de un adolescente y, al mismo tiempo, en la de quienes la rodean. Por eso aparece la familia, el círculo de amistades, el instituto y también la mirada pública que convierte el dolor en asunto de debate. Esa amplitud le da al libro una dimensión coral. El trauma no queda encerrado en la intimidad, sino que expone la fragilidad de los vínculos y la forma en que una comunidad responde ante lo insoportable. La obra sugiere que la violencia sexual no solo destruye una experiencia individual, sino que también revela fallos colectivos en la educación, la empatía y la justicia simbólica. En segundo lugar, la adolescencia como territorio de deseo, presión e indefensión. La novela sitúa la acción en un verano de transición, cuando los personajes todavía están atrapados entre la ingenuidad juvenil y la entrada a una realidad más dura. Esa etapa permite a la autora explorar la vulnerabilidad específica de la adolescencia, el deseo de pertenecer, la necesidad de ser vista, la dependencia afectiva y la dificultad para interpretar con claridad las señales de riesgo. La protagonista y su grupo de amigos no viven en un vacío moral, sino en un espacio donde la atracción, los celos y la jerarquía social alteran la percepción de lo que ocurre. Esa lección es importante porque desplaza la lectura desde una simple denuncia hacia una investigación sobre el crecimiento emocional en condiciones adversas. La adolescencia aparece así como un momento especialmente expuesto a la manipulación, a la vergüenza y a la confusión, pero también como una etapa en la que se forman las primeras ideas sobre el amor, el cuerpo y el poder. En tercer lugar, la mirada psicológica sobre víctima, agresores y entorno. Uno de los rasgos más distintivos del libro es su ambición psicológica. La autora no se conforma con presentar a la víctima como centro moral del relato, sino que intenta comprender también a quienes agreden y a quienes observan. Esa decisión no suaviza la responsabilidad de los agresores, sino que ayuda a pensar cómo se construyen la complicidad, la deshumanización y la lógica de grupo. La novela entra en los mecanismos mentales que permiten que una violencia así parezca posible dentro de una pandilla, especialmente cuando la pertenencia al grupo pesa más que la conciencia individual. Al mismo tiempo, muestra el desconcierto, la rabia y el aislamiento que sufren quienes quedan fuera de esa dinámica. Este enfoque da a la obra una densidad poco frecuente, porque evita los esquemas simples de buenos y malos y se adentra en la zona incómoda donde nacen la obediencia, el silencio y la repetición del daño. El resultado es una reflexión sobre cómo se normaliza lo intolerable. En cuarto lugar, patriarcado cotidiano y misoginia de baja intensidad, más allá del caso concreto. La novela pone el foco en el patriarcado como sistema de gestos, comentarios y hábitos que operan de manera casi invisible. No se limita a señalar la violencia abierta, sino que rastrea esa misoginia sutil que circula en la conversación cotidiana, en los juicios sobre el cuerpo de la chica, en la forma de comentar su conducta y en la tendencia a desplazar la culpa hacia la víctima. Esa capa de análisis es fundamental porque conecta la trama con un problema estructural. La agresión no surge de la nada, sino de un entorno que ya tolera la desvalorización femenina. La autora muestra cómo ese orden simbólico condiciona la interpretación pública del suceso y contamina incluso la forma de narrarlo. Por eso la novela resulta especialmente relevante como lectura crítica, obliga a examinar no solo el acto violento, sino también las pequeñas legitimaciones previas que lo hacen pensable. En ese sentido, el libro funciona como una radiografía de la cultura patriarcal contemporánea. Por último, una narración coral que evita el sensacionalismo y busca comprensión. La estructura de la novela amplía el punto de vista para incluir varias voces y, con ello, evitar una representación unilateral del dolor. Esa lección narrativa permite que el texto se acerque a la complejidad del caso sin convertirlo en espectáculo. la autora ha sido especialmente cuidadosa en no caer en un oportunismo morboso. Y eso se percibe en el tono contenido con que se organizan los hechos y en el interés por las consecuencias más que por el escándalo. El libro no busca provocar por acumulación de horror, sino hacer visible lo que suele quedar borroso a la culpa social, la incomodidad de los testigos. El trabajo silencioso de la madre, la presión mediática y la fragmentación de la confianza. Esa combinación de polifonía y sobriedad le da fuerza ética a la obra. Frente a otras novelas sobre violencia sexual que pueden apoyarse en la conmoción inmediata, está apuesta por una comprensión más lenta y más difícil, pero también más duradera y más útil para leer el problema en toda su complejidad. En conclusión, Mira a esa chica es recomendable para lectores interesados en la novela social. En la ficción psicológica y en las historias que examinan la violencia de género sin simplificarla. También resulta valiosa para quienes buscan una obra capaz de abrir conversación sobre adolescencia, consentimiento, masculinidad de grupo, culpa compartida y tratamiento mediático de las víctimas. Su principal aporte es que no convierte la agresión en un mero detonante argumental, sino en una vía para analizar un entorno completo y sus fallas morales. Frente a otras novelas de tema similar, destaca por su amplitud de voces, por la precisión con que observa los mecanismos del daño y por su rechazo explícito al sensacionalismo. Eso le da un peso ético y literario poco común. Más que ofrecer respuestas cerradas, la novela obliga a mirar con atención aquello que suele quedar desplazado por el juicio rápido. En ese sentido, se distingue como una obra incómoda pero necesaria, útil tanto para la lectura personal como para el análisis en contextos educativos o de debate social. Si deseas apoyar a Cristina Araújo Gamir, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.